Pues hoy estamos celebrando la misa en honor de Santa María en la resurrección del Señor. Y tenemos que contemplar a la Virgen como aquella que, por voluntad de Dios, ha estado siempre unida de una manera especial al misterio de su Hijo, en todos los aspectos, en todos los momentos. Ella juega un papel decisivo, único, en el momento de la encarnación, por obra del Espíritu Santo, de manera virginal. María da cuerpo, da una humanidad al Verbo de Dios. Pero no es solamente una mujer que Dios utiliza para entrar en la historia, sino que ella con toda su persona se ha unido al misterio de Jesucristo. Y lo hemos visto y lo vamos a recordar hoy en estos momentos de Semana Santa. Es muy de la devoción popular el contemplar a la Virgen María al pie de la cruz y la Madre Dolorosa. Pero no podemos quedarnos solamente ahí. Tenemos que comenzar ahí, pero tenemos que terminar también, como estamos haciendo hoy en esta misa, viéndola llena de gozo y de alegría. Por eso esta misa la celebramos en honor de Santa María en la resurrección del Señor. La Virgen estuvo al pie de la cruz con su Hijo. Ella fue la Virgen fiel, y cuando todos han abandonado a Jesús, cuando sus discípulos han huido, cuando el príncipe de los apóstoles le ha negado, cuando todos los que tiene alrededor se mofan y se burlan de él y le invitan a bajarse de la cruz, la Virgen María permanece fiel, unida siempre a su Hijo, compartiendo sus dolores y compartiendo también sus humillaciones. Y podemos pensar que si Jesús en Getsemaní pidió a sus discípulos que velaran con él, que le acompañaran con la oración, pues especialmente en ese momento de la cruz, donde parece también como que el Padre oculta su presencia, ¿cómo sería la gratitud de Jesús hacia su madre, hacia esa presencia, ese corazón materno, ese amor que acompaña y que consuela? En las bodas de Caná, Jesús le había dicho a María: ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Ahora, en este momento de la cruz, cuando ha llegado verdaderamente la hora del Señor, Jesús acoge a su madre. Y sí que hay entre ellos algo muy grande que les une: el misterio de la salvación, donde los dos comparten ese dolor que pasa de corazón a corazón, como por vasos comunicantes. En aquella mirada de la madre y del hijo, sin duda ellos se comprenden, y ese dolor y ese amor pasa del uno al otro, haciéndose los dos un solo corazón. Si fuera posible a la madre tomar el lugar del hijo, morir por él, sufrir por él, ¿cómo lo habría hecho? Y su sufrimiento es mayor aún, de no poder hacer nada, sino simplemente compadecer con su hijo, en el sentido más fuerte que esa expresión puede tener. Es un mismo dolor, un mismo amor, el que une y el que llena esos dos corazones. No hay resistencia a ese dolor. Es una aceptación completa, es un sí renovado del Verbo, ese sí que dio al entrar en el mundo, como dice la Carta a los Hebreos, y el sí, el fiat de la Virgen en el momento de la encarnación, se renuevan allí al pie de la cruz. Al contemplar así el dolor de la Virgen, podemos comprender también su soledad en el Sábado Santo, ese vacío que parece llenar toda la tierra, esa sensación de soledad, la Virgen de la soledad, una cierta oscuridad porque ha sido enterrado, se ha ocultado el sol de justicia, Jesucristo el Señor. Y en medio de esa soledad, la Virgen mantiene su esperanza. La llamamos y la llama la Iglesia Mater Spei, Madre de la Esperanza. Dice de Abraham la Escritura que esperó contra toda esperanza, pues mucho más aún la Virgen Santísima, cuando todo humanamente hablando parece que ha terminado y que ha terminado además como en un fracaso rotundo, la Virgen sigue con una esperanza firme, porque está convencida de las promesas de su Hijo. Cuando el Señor ha anunciado su resurrección, ella sabe que Dios es fiel, que Dios es poderoso para cumplir su palabra y su promesa. Y aunque humanamente hablando parece que todo esté terminado, ella permanece con esa esperanza vigilante, ese deseo de encontrarse nuevamente con su Hijo. Esa esperanza la da fuerzas, esa esperanza la mantiene viva, y esa esperanza llegará también a su culmen y a verse plenamente cumplida. Dice San Pablo en la carta a los Romanos que la esperanza no defrauda, no defrauda. Y San Juan de la Cruz dice: esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. También la esperanza de la Virgen va a ser colmada en ese día grande, el día del Señor, el domingo, donde se encuentre con su Hijo resucitado. Si hemos contemplado la profundidad de su dolor y la grandeza de su esperanza en el domingo, podemos contemplar la plenitud de su gozo y de su alegría. Si existe una proporción entre el amor y el dolor, y podemos comprender así el sufrimiento del Viernes Santo, existe también esa proporción entre el dolor y el gozo por ver al Señor, a su Hijo resucitado. Jesús se aparece a los discípulos para consolarles, para fortalecer esa fe que había quedado casi desvanecida por el fracaso de la cruz. Pero no se aparece a su madre para renovar su fe, porque ella ha permanecido fiel, ha permanecido con esa esperanza de la que hemos hablado. De hecho, muchos de los apóstoles, las mujeres, han ido al sepulcro cuando han dicho que ha resucitado. La Virgen sigue en su sitio esperando, tiene esa certeza de que su Hijo vive. Y el Señor se le presenta resucitado, y podemos imaginar el gozo de ese encuentro, la alegría inmensa que llena el corazón de la Virgen y el agradecimiento de Jesús hacia su madre. Si el Viernes Santo veíamos a Jesús en el regazo de su madre y a ella venerando sus llagas, sus heridas, acariciándolas y besándolas, podemos imaginarla también ahora, en este momento de gozo, recorriendo esas llagas gloriosas, llenas de luz, abrazando el cuerpo de su Hijo, estrechándolo contra su corazón. Y el gozo de la Virgen es un gozo sobrenatural, no solamente un gozo humano. Es una alegría toda divina, porque es el gozo por la victoria de su Hijo. Es el gozo porque se ha realizado la obra de la redención. Es el gozo porque el pecado y la muerte han sido vencidos. Y porque también ella participa de esa victoria, igual que ha participado del sufrimiento. Ella, unida a Jesucristo de esa forma tan estrecha, ha padecido el dolor y participa ahora también de su gloria y de su victoria. Participará más tarde plenamente, cuando llegue el momento de la Asunción, cuando ella sea también glorificada en su cuerpo y en su alma y pueda unirse para siempre a su Hijo en el cielo, en la gloria. Pero ya aquí en la tierra, el gozo sobrenatural, el gozo de la resurrección, esa luz nueva, inunda su corazón y su vida. Por eso también la Virgen se convierte para nosotros en modelo de esa alegría sobrenatural. A ella la llamamos y la invocamos en las letanías como causa de nuestra alegría. Y tenemos que pedirle que nos enseñe a mantener firme nuestra esperanza también en los momentos de dificultad, en los momentos donde parece que humanamente hablando no hubiera solución. Tenemos que acudir a ella para que nos mantenga firmes en esa esperanza y pedirle que alegre también nuestro corazón con el gozo de la resurrección de su Hijo. Ella se convierte en madre de la Iglesia. Ahora acoge y recoge como madre a todos los discípulos que han estado dispersos y perdidos. Ahora viene a ser ella como ese punto físico, material. Jesús no está presente entre ellos. Está presente a ratos, aparece y desaparece. Pero la Virgen María, como madre de la Iglesia, se convierte en ese centro alrededor del cual, en ese foco, en esa como reliquia viva de Jesús, alrededor del cual los discípulos se reúnen. Como madre de la Iglesia ahora, enseña y ayuda a los discípulos a esperar y a invocar el Espíritu Santo. Él es el que va a llevarles también a ese gozo pleno del encuentro con el Señor, a comprender plenamente lo que significa la victoria de Jesús sobre la muerte y esa novedad que hemos oído, de la que nos hablaba la primera lectura del libro del Apocalipsis. También en la película de la Pasión, Jesús le dice a su madre: mira, madre, hago nuevas todas las cosas. Ahora, en el momento de la resurrección, es el comienzo de esa novedad. El comienzo de esa novedad. Una nueva etapa en la historia. Un nuevo comienzo. Una nueva creación. Un nuevo principio. Una nueva realidad. Una nueva vida divina que se comunica a los hombres por el misterio de Cristo muerto y resucitado. Vamos a continuar la celebración de la Eucaristía. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude para vivirla bien y saber descubrir también siempre en el Señor Eucarístico las llagas gloriosas de Jesús, encontrarnos con Él y obedecer a su mandato. Hoy, cuando hemos escuchado en el Evangelio, Jesús les dice a las mujeres: alegraos, alegraos. Es el mensaje de la resurrección. Y es también algo que nosotros tenemos que conquistar y custodiar en nuestro corazón. Ese mandato de Jesús: volveré a vosotros, y nadie os podrá arrebatar vuestra alegría. Esa alegría tenemos que custodiarla en el corazón, como un tesoro, como un don que nos viene de Jesús resucitado. Una alegría que no es meramente humana, de unas necesidades satisfechas o de unos deseos que han sido colmados, sino una alegría que brota de lo más profundo del corazón al saber que el misterio de nuestra redención se ha cumplido, de que estamos salvados en esperanza, de que podemos ser hijos de Dios, compartir la vida divina y de que tenemos también la vida eterna que nos espera. Esta debe ser siempre la causa profunda de nuestra alegría. Pues nada más, que la Virgen nos ayude a todos a mantener siempre y a vivir en esa alegría, que ninguna tristeza, ningún dolor de este mundo pueda nunca arrebatar del fondo de nuestro corazón la alegría que brota de Jesús resucitado. Que así sea.